Ahora gracias por el oído. Queríamos contar varias historias, así que más vale que se acomoden porque vamos a tardar. Hace rato un compañero pasó a criticar lo que está haciendo el SECOP, que por qué trae gente. Nosotros sabemos también, por nuestra lucha y nuestra organización, que a veces viene gente de fuera a decir qué es lo que hay que hacer. Nosotros confiamos en ustedes y en muchos movimientos. Y esto hay que dejarlo claro porque eso es lo que ofrece la otra campaña. Aquí no se trata de decirle a nadie qué es lo que debe hacer o qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Lo que se trata es de reconocer una lucha, saludarla, conocerla y aprender a respetarla. Ustedes y mucha gente en México y el mundo vio que nos sentamos a hablar con el gobierno durante una época y confiaron en nosotros, en que no nos íbamos a vender y que no nos íbamos a rendir. Igual como EZLN, les digo el SECOP, confiamos en ustedes. Ustedes han demostrado su firmeza en la lucha y su dignidad. Se demuestra que son un pueblo que está levantado y no nos importa con quién hablen. Ustedes saben lo que hacen. Nosotros los respetamos y sabemos siempre, siempre, que sabrán mantenerse en el buen camino. No venimos a decirle qué es lo que deben hacer ni qué no deben hacer, ni a la SECOP ni a nadie. Venimos al revés a aprender. Y el compañero que acaba de hablar lo dijo muy claro. Esta es una escuela, la que ustedes levantaron. Y no solo hemos venido nosotros, como zapatistas, también los compañeros de organizaciones, grupos y colectivos e individuos que vienen en la caravana. Hemos venido a aprender de ustedes. Y cada uno que pasaba a hablar en la mañana y que pasó a hablar ahora, en esta tarde, fue como si nos volviera a repetir la lección y volviéramos a escribirla para no olvidarla nunca. Se acercan días difíciles, pero dentro de esos días difíciles hay por fin un día de gloria, el haber estado con ustedes aquí en esta tierra, haber conocido su lucha, aprender de ella y sentir el honor de que ustedes nos acepten como compañeros y compañeras que somos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de la otra campaña. A esta hora, allá en nuestro pueblo, así como dijo el compañero que viene del norte, que en su tierra son 6 meses de un calor muy fuerte y luego un frío muy intenso, allá en nuestras tierras llueve 9 meses al año y 3 meses entre finales de marzo, principios, mediados de junio, es cuando hace sol. Hay que tener mucho cuidado cuando uno dice nos vamos a ir cuando deje de llover, porque si lo dices en julio, quiere decir que hasta marzo vas a poder salir. Y teníamos que hacerlo esto cuando teníamos que aprender cómo eran nuestras comunidades. Porque aquí se ha dicho mucho que el subcomandante Marcos para aquí y para allá, pero el subcomandante Marcos no es nada, si no es por las comunidades, por los hombres y mujeres indígenas, que es gente como ustedes, compañeros y compañeras. A ustedes los insultan porque son guarachudos. Nuestra gente ni siquiera usa zapatos. Nuestros jefes, una de nuestras jefas que acaba de morir en enero, la comandanta Ramona, siempre anduvo descalza y nunca aprendió español. No sabía leer ni escribir. Era como de la estatura de la compañera, mero morena, mero del color de la tierra, decimos nosotros. Y así como en el alzamiento del 1 de enero nos tuvimos que tapar la cara por seguridad, ya se quedó como un símbolo de nosotros el tener el pasamontañas negro para tener con orgullo el color que somos de la tierra, decimos nosotros, el color moreno, y remarcarlo, así como remarcaron ustedes la lucha cada vez que pasaban. Estos compañeros y compañeras son como ustedes y son los jefes. La comandanta Ramona, así como la conocían, de esa estatura, se dedicaba a vender artesanías en San Cristóbal, hacía pulseras. Una que traigo aquí me la regaló antes de morir, no sabíamos que iba a morir. La vimos el 1 de enero del 2006, cuando íbamos a salir. Ella no se presentó porque estaba en un carro, porque ya estaba muy, muy mal de salud. Se dedicaba a eso y ella recibía en carne propia el desprecio de la gente mestiza y de los ricos. De los ricos, pues, sobre todo. ¿Quién iba a pensar que unos años después, esa mujer a la que todos despreciaban e insultaban, iba a comandar la toma de San Cristóbal de las Casas el 1 de enero del 94? que fue la toma que hizo que nos conociéramos y fue la que sacudió a México y al mundo. Un indígena que no sabía leer y escribir y que no sabía decir en español más que no y sí. Y esto viene a cuento porque cuando estábamos en la catedral, en los primeros diálogos, yo vi que Camacho, que ahora está con López Obrador y entonces estaba con Salinas, la llamó aparte porque se dio cuenta de que ella era la jefa de la delegación que iba a dialogar con el gobierno para ver qué acuerdo hacíamos. Yo me quedé a un lado porque tengo que respetar a mis mandos, ellos son mis mandos, por eso soy su comandante. Aquí algunos dijeron comandante, no, soy su comandante. Van a venir los comandantes en la siguiente vuelta que vengamos aquí con ustedes. Ahorita me mandaron a mí para ver más o menos cómo está el calor y a ver qué pasamontaña vamos a usar porque sí está cabrón. Pues. Entonces yo nomás veía que Ramona decía no, no, no. Y que el Camacho le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y ya se desesperó el Camacho y se fue. Y ya se reunió Ramona junto con nosotros. Y le preguntamos en lengua qué le había dicho. ¿Qué le había propuesto el gobierno? Porque Camacho estaba hablando a nombre del gobierno de Salinas de Gortari. Y dice, no sé, no le entendí nada. Y entonces nosotros le decíamos, ¿entonces por qué estás diciendo no y no? Porque yo sé que el gobierno a todo lo que nos diga hay que decirle que no, porque siempre nos quiere engañar. Y a toda la gente que sea como nosotros hay que decirle que sí. Luego supimos que lo que estaba proponiéndole es lo que se le propone a todos los líderes para que se vendan, ¿no? Resolver su problema personal, que dónde quería vivir, que cuánto quería ganar, que si quería un puesto en el INI, entonces era el Instituto Nacional Indigenista. Ella nunca supo a qué le estaba diciendo que no, pero sí sabía que tenía que decir no porque el que le hablaba era el que estaba arriba. Esto que les estoy platicando ahorita, junto con esto de la lluvia que nos llevaba a decir, pues en la tropa, ¿a qué hora salimos, su comandante? Pues cuando deje de llover, decían, pues todos vamos a sentarnos porque va a tardar en que deje de llover. Es parte del proceso de la escuela que tuvimos nosotros en las comunidades indígenas del sureste mexicano. La guerra, compañeros y compañeras, no es juego. La gente se muere. Se muere peleando, pero se muere. Hay destrucción. Y hay gente que muere que no la debe ni la teme. Que quede en medio. Pero la situación en la que estábamos nosotros era esta. En las tardes como esta, después de todo el día de estar en la milpa, y era un trabajo cabrón, porque allá nada que arado ni tractor, con coa, con un palo haces un hoyo, y ahí pones la semilla. Ya si bien te va una hectárea de maíz, te va a dar media tonelada, un cuarto de tonelada de maíz, y con eso ir tirando todo al año, porque es solo una vez al año la cosecha. Entonces la gente en la comunidad se recoge, no hay luz eléctrica, no había luz eléctrica, ni carreteras, ni una madre, ni nada. Ahí Dios no pasó, y si pasó, dijo ahorita vengo y ya no volvió. Se reunían las familias, algunos iban a la ermita, al rezo, y luego ya como esta hora ya estaba el cafecito y las tortillas, porque tampoco había mucho que comer, y empezaban a platicar las familias. Y llegó un momento antes de alzarnos que la plática era una cuenta, cuántos muertos. Nosotros pasábamos en los pueblos en las noches porque no nos podíamos mostrar y a veces nos acercábamos, ya nos habían enseñado la lengua, el tzeltal, en la zona en la que estábamos, porque ahí hablamos como 6, 7 lenguas diferentes, esta que les cuento es la tzeltal. Y resulta que las familias ya nomás estaban contando cuántos muertos, y todos los muertos eran niños menores de 5 años y niñas. A nosotros nos habían mandado tiempo antes a la montaña. Teníamos que prepararnos ahí porque tal vez algún día había que alzarse en armas. Donde nosotros estábamos, compañeros, no había nada más que animales. Ahí no se metían ni siquiera los indígenas. Había víboras, tigres, todo, arañas, alacranes, lo más feo que se puedan imaginar. Y ahí teníamos que andar nosotros y teníamos que aprender a pelear. Teníamos que aprender a usar las armas. Teníamos que aprender a caminar en la montaña. Y teníamos que aprender a hablar. Y resulta cuando estamos tratando de aprender a hablar, que primero nos enseñan a escuchar. Porque nosotros llegamos así de tirando el rollo y hablamos así muy bonito, gritando. Ahorita hablamos más bajito, más tranquilo, porque así nos enseñaron. Nos decían los compañeros, los más de edad, que fueron los primeros que conocieron lo que iba a ser el EZLN, que el modo nuestro de los indígenas es cuando se habla entre compañeros, no se grita, se habla bajito, para ver si el otro te está escuchando y si te está poniendo atención. Entonces nos empiezan a explicar esto y nosotros empezamos a aprender, sí, a escuchar y entonces aprender a hablar. Las primeras veces que estamos llegando a los pueblos, nadie nos puede ver. Los que nos conocían se tenían que esconder. Se salían del pueblo, se iban a la orillada y ahí se reunían con nosotros. Ahí nos decían cómo estaba la situación, nosotros dábamos clase política, explicábamos cómo estaba la lucha, cómo veíamos el mundo, así como dice la sexta declaración, pero hace 20 años. Y a esos compañeros, su misma gente del pueblo los acusaba de que estaban de robavacas, o que estaban de criminales, o que estaban asesinando gente porque se escondían en la noche. Pasó mucho tiempo para que esos compañeros pudieran mostrarse y decir, lo que estuvimos haciendo ese tiempo es esto que les presentamos, y entonces ya era el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Poco a poco empezaron a entrar compañeros de las comunidades y compañeras, mujeres. Empezaron a entrar mujeres de insurgentas, de combatientas. No es lo mismo una comandanta que una insurgenta. Lo digo porque un compañero aquí saludó como que fueran lo mismo. Las comandantas son señoras como ustedes, son las que mandan en los pueblos. Y las insurgentas son combatientes como yo, pero son mujeres. Todas son indígenas. Entonces, las primeras veces ya ves que los hombres somos muy pendejos y decimos pues que las mujeres no deben participar y que a la cocina y el petate y el metate bien calientes, cosas así. Entonces, igual eran las comunidades zapatistas, no crean que había ramonas y luego pasaban. No, se les dejaba aparte. Entonces pasó que las mujeres más jóvenes de la comunidad, como no las mandaban a la escuela, desde que criaban así 7, 8 años, ya les tocaba cargar al niño que seguía y a cortar leña y a ir al cafetal y a trabajar. Entonces alguno de los compañeros que tenía más o menos conciencia manda a sus hijas a aprender a la montaña y se empiezan a hacer insurgentes, insurgentas decimos nosotros. Y las primeras veces que bajamos a los pueblos, pues las mujeres del pueblo empezaron a ver que había mujeres que estaban armadas, que se supone que eran cosas de hombres. Y no solo eso, sino que vieron que había mujeres que eran mandos, oficiales, tenientas, capitanas, y que le daban órdenes a los hombres, y que los obedecían. Entonces eso en las comunidades, ver a sus mismas mujeres jóvenes, a sus hijas, a sus primas, a sus hermanas, haciendo cosas que se supone que no debían hacer, empezó a hacer, decimos otros, bulla, relajo. Empiezan las mujeres a mal hablar entre ellas, como hacen de por sí. Y se empiezan a poner de acuerdo y a decir que también quieren participar. Y hay dos compañeras, una la van a conocer cuando vengamos otra vez. Yo creo que el año que entra, a finales de este mismo año, venimos otra vez a Guerrero ya para tardar acá. Una era Ramona, que ya falleció en enero de este año, y la otra se llama Susana. La van a ver, con trabajo se pone zapatos porque ya ha tallado su pie a andar descalza. Ya tiene la planta del pie más gruesa que la suela de mi bota. Y esa no se rompe, esta ya se está rompiendo, pues. Ellas empezaron a andar en cada pueblo para exigir los derechos de las mujeres. Y al decir que sí iba a haber lucha, porque ya se estaba pensando que iba a haber la lucha, tenía que ser con la participación de las mujeres. Los hombres luego pendejos como dijeron, no, ni madre, ustedes te van a quedar haciendo la tostada y ahí y a rezarle a Dios para que no nos pase nada. Y empezó esta lucha entre mujeres y hombres, y ahí es donde nosotros contamos en 1994 que el primer combate del EZLN fue contra las mujeres y perdió. Y ganaron las mujeres. Ganaron no solo su lugar como combatientes, sino también su lugar como dirigentes dentro de la organización. Y digo esto porque a lo mejor parece que aquí, no, pues ahí está el subcomandante Marcos, el gran líder o lo que sea que estén pensando, y resulta que los líderes, los verdaderos jefes del EZLN, los que alumbraron el mundo en 1994, los que construyeron toda la autoridad moral que tenemos y que ahorita traigo yo, es gente como ustedes. A lo mejor más humilde, a lo mejor más pobre y seguramente más ignorante, si tomamos en cuenta la medida del mestizo. Porque es gente que nunca fue a la escuela y no sabe ni escribir su nombre. Si a Ramona le hubieran pedido que le firmara las camisetas, me hubiera pasado a mí, ponle Ramona, porque ni siquiera sabía escribir su nombre. O le hubiera puesto su huella, que es lo que sabía hacer, ¿no? Es esto que les estoy contando, que durante mucho tiempo nos estuvimos preparando con mucho dolor. Porque el problema de tener un arma no es saberlo usar, sino saber usarla cuándo y contra quién. Porque luego pasa que organizaciones armadas se dedican a pelear contra otros que son también como ellos, o que también están luchando, o que agarran que la lucha es de color, entonces es indígenas contra mestizos. Y nosotros sabemos que hay gente blanca que está de este lado, y hay gente morena que está del otro lado. Y si nosotros convertimos nuestra lucha como zapatistas o como otra campaña en una lucha por color, entre nosotros nos vamos a acabar. Y vamos a confiar en toda la gente nada más porque tenga un color como nosotros o porque hable nuestra misma lengua, aunque sea un traidor. Y vamos a desconfiar de alguien que tenga la piel blanca o el cabello rubio y que esté de nuestro lado, que esté dispuesto a morirse por nosotros y solo lo vamos a despreciar porque es de otro color. Lo que está haciendo la sexta declaración no es dividir a la gente entre blancos y morenos, entre altos y chaparros, entre gordos y flacos. Está dividiendo entre los que explotan y los que somos explotados. Y está haciendo la misma cuenta que hacíamos en una tarde como esta en las montañas. Haciendo la cuenta de por qué somos pobres y por qué ellos son ricos. Y en esa cuenta estamos viendo mero de qué se trata. Si resulta que los ricos son ricos porque se ganaron la lotería, o porque Dios los hizo encontrarse una ollita con dinero, o son ricos porque le quitaron la tierra a alguien, porque le despojaron de su casa a alguien, porque le están quitando el producto de su trabajo a un obrero, porque le compran el producto como coyote a un campesino muy bajo y luego lo venden muy caro, porque roban, por eso son ricos, porque nos roban. Y nosotros no somos pobres porque somos morenos, ni porque vivimos en el campo, ni porque tenemos mala suerte, eso es lo que está diciendo la televisión. Y que porque somos mexicanos, los mexicanos son huevones y holgazanes, por eso están jodidos. No, estamos mal porque nuestra riqueza se la están quedando ellos, esos de allá arriba, no importa qué color tengan. Porque si ven así los colores van a ver que hay aquí gente de varios colores y allá arriba también hay gente de varios colores. Entonces, lo que está dividiendo a la gente, según la sexta declaración, es quién tiene porque robó y quién no tiene a pesar de que está trabajando. Y entonces lo que se trata es de que vamos a organizar a todos los que están abajo, que ya están luchando de por sí, no estamos levantando luchas. Nosotros no llegamos aquí en la mañana, se levantó el movimiento de la parota y ahorita en la tarde ya lo cancelamos. Llevan 3 años. Y otros compañeros llevan más años, y otros más. Y en esas luchas hay muertos, hay desaparecidos y hay presos. Y allá arriba nos están diciendo que esos desaparecidos nadie sabe dónde están. Que esos muertos ni hay que nombrarlos, es que eran bandidos. Y que esos presos es que son delincuentes. Y entonces viene la otra campaña y dice, ni madres. Nuestros muertos lo son porque lucharon por sus derechos. Nuestros desaparecidos tienen que aparecer vivos, porque no desaparecieron muertos, no es que se los llevaron del panteón, se los llevaron de una casa, en una calle, en un trabajo, en un café, ahí los secuestraron y nadie sabe dónde los tienen. Y entonces el gobierno, que fue el que lo hizo, tiene que volver a ponerlos vivos tal y como se los llevaron. Y si tardaron años desaparecidos, les tienen que reponer esos años que perdieron, porque esa gente perdió una parte de su vida. Y no la perdió por huevón, ni la perdió por irresponsable, la perdió porque peleó y porque no traicionó. Porque hubo quien sí se vendió. Y esa gente no se vendió. Y tiene que aparecer. Y nuestros presos están presos también por ser luchadores sociales. Donde hemos pasado, vemos las cárceles, está llena de gente pobre y que lucha. Y los ricos, cuando los agarran en sus maromas por un video, una grabación, ahí siguen de gobernantes o siguen en sus grandes casas. Y ya a lo mejor ya no pueden ganar más dinero o a lo mejor tienen que irse a otro país. Pero busquen en las cárceles, no van a encontrar ni un agente de dinero. Y siempre van a encontrar gente que es pobre. ¿Y qué ese es el delito en México? Ser pobre, y el otro delito es luchar por la justicia. Nosotros estamos pensando que vamos a ganar. No porque se nos está ocurriendo, o porque es una poesía, o porque nos gusta cantar canciones, o lo que sea. Vamos a ganar porque estamos haciendo un buen plan para ganar. Y el buen plan para ganar es que estamos tomando en cuenta a la gente que va a luchar, no a la que va a dirigir la lucha. Porque la gente que va a luchar es gente como ustedes, como aquí en La Parota, como los que vimos en la Yerbabuena en Colima y los que vimos en el Batán en Querétaro. Y nombro esos tres ejemplos porque son ejemplos de resistencia a los tres que el EZLN les ha dicho, si aquí pasa algo es contra nosotros también. Mañana va a salir un camión, dos camiones, un camión que va a llevar maíz al puerto de Veracruz para que se lo lleven al pueblo de Cuba, que está resistiendo contra los gringos, y otro camión que lleva dos toneladas, de maíz, una tonelada va para el Batán. Les voy a contar la historia del Batán en Querétaro, porque es igual de lo que les quieren hacer ustedes. Abajo de la tierra donde viven ellos, hay manantiales, mantos acuíferos, les dicen. Hay agua, pues, buena, de la buena, que no está contaminada. Entonces quieren hacer unos pozos, pero no para la comunidad de ahí, para entubarlo y llevarlo a la zona donde están las industrias en Querétaro, que queda ahí a varios kilómetros. La comunidad no quiere. ¿Qué hacen? Los ricos y el gobierno, que es del PAN, compra un ejidatario, lo hace comisariado y falsifica la firma de los ejidatarios. Ahí son ejidatarios, no comuneros. Y para que salga la cuenta, pasan en el panteón y toman los nombres de los muertos y dice, aquí son la mayoría, igual que aquí. Y entonces esos cabrones venden la tierra. Dan el permiso para que se hagan los pozos. Y dicen, es para un pozo. Y resulta que son 14 pozos, que iban a destruir completamente lo que está allí. La comunidad se da cuenta y resulta que también a través del PROCEDE y del PROSECOM se están haciendo pequeños propietarios, o sea que les pueden quitar la tierra. Cuando eres ejidatario no te pueden quitar la tierra ni comunero, pero ya con el PROCEDE ya eres pequeño propietario. Bueno, entonces la comunidad se da cuenta y empieza a protestar y empieza a investigar y resulta que alguien firmó en su nombre y el que firmó está muerto, el pobre finado y ni siquiera está pensando nada, ya lo apareció ahí. Se rebelan, hacen un campamento, así como tienen aquí sus lugares donde están resistiendo, ahí se ponen y aquí dicen, ni madre, no se van a llevar el agua. Y entonces un campesino, cuando fuimos ahí, porque también fuimos ahí, cuando pasamos por Querétaro, nos dice, yo no sé leer y escribir, un campesino como ustedes, no sé leer y escribir, yo nomás sé del campo, no tengo estudios, pero vengo de la otra cañada, donde hay pozos y no llueve, y se siente el aire caliente, caliente. Y vengo aquí y está fresco y veo que como que la nube se llama. Entonces yo digo, pues es algo que está aquí abajo que llama la nube y por eso llueve. Allá se llevaron el agua porque era casi el mismo terreno. Hicieron los pozos, se llevaron el agua y se secó todo, ya no llueve. Dice, si nosotros vendemos el agua, vendemos los bosques, los montes, porque está como en un valle, y se muere toda la tierra y solo porque vendimos el agua. Y entonces él dice, yo no tengo estudio, pero si se llevan el agua nos chingan todo, nos matan a todos. Y entonces se ponen de acuerdo y dicen, ni madre, no se va a vender. Y ahí están trincados en que no. Una tonelada de maíz nuestro que sembramos en las comunidades va para ellos. La otra comunidad se llama La Yerbabuena, está el volcán de Colima. Ese cada tanto sale en las noticias que empieza a echar fuego y humo. Entonces resulta que eso llega el gobierno y les dice, ¿saben qué? Va a explotar el volcán, se tienen que ir. Y la gente, pues, como Ramona, no. ¿Por qué? Pues porque el gobierno lo está diciendo, algo está mal. Llegamos a la Yerbabuena y unos pocos de distancia, unos metros antes de donde está la comunidad de Yerbabuena, hay un hotel de lujo. ¿Cuánto costaba la noche? 2.300. ¿Cuánto? $3,500 son como 40 mil pesos una noche. Eso costaba el hotel que está ahí cerquita. Entonces los compañeros de la Yerbabuena dicen, bueno, ¿por qué nos quieren sacar a nosotros? Porque corremos peligro y ¿por qué el hotel está aquí cerquita? Quiere decir que es mentira. Y sí, y ahí está el ejército. Pero vemos en las noticias y ¿qué dice? Esta comunidad de Yerbabuena son gente indígena, ignorante, que no sabe que corre peligro. Por eso se están quedando ahí. Lo que tienen que hacer es aceptar la ayuda del gobierno y que el ejército los saque de ahí. Y los quieren sacar de ahí porque el hotel quiere poner su tierra hasta allá, hasta donde están ellos. Pero no por el volcán, es pura mentira. Otro ejemplo. Bueno, ahí los del Yerbabuena dicen, nosotros ni madre no nos vamos aquí. Si va a explotar el volcán que va a explotar es el de nuestra rabia y vamos a pasar a llevar al hotel ese de los chinos o japoneses, no sé quiénes son los dueños. Otra tonelada de maíz va para ellos. Les digo porque llegando nosotros de regreso en junio, porque ahorita no tenemos cosecha, pero en agosto vamos a cosechar, les vamos a mandar otra tonelada de maíz a ustedes. Es bueno para hacer los tamales. Todo lo que están haciendo ellos allá arriba es una mentira. A la gente que sacaron allá de algunas comunidades que no son zapatistas, unas comunidades de otros grupos que estaban en la selva, les dijeron, los vamos a desplazar y los vamos a acomodar en otro lado. ¿Dónde? Y les enseñaron una maqueta que es así como unos casitas de muñecos. ¡Uta, bien bonitas! Que tenían hasta su cochera. Ni carro tenemos, pues, pero tenía para meter el carro. Aquí los vamos a poner, les dijo el gobierno de Chiapas, que también según esto, democrático y progresista como el de aquí. Entonces se van esos hermanos y no hay nada donde llegan, nada. Hay unas láminas de cartón y un poco de madera para que ellos mismos levanten las casas, pero ya los desplazaron. Y hasta que llegaron al lugar donde los iban a colocar se dieron cuenta que era mentira y ya no pudieron regresar, porque entonces sí ya cerraron. Todo lo que les está ofreciendo el gobierno, se los digo porque lo sabemos, así nos ha contado la gente, no es que estoy inventando ni lo leí en un libro, mismo gente que sufrió, para que le cuenten a esos que se están todavía entregando al gobierno. Es pura mentira lo que les están diciendo. Hace rato pasó una compañera pues de Mazahua para decir, a nuestros abuelos les quitaron las tierras y les iban a pagar y es fecha, ya se murieron y no les pagan. Igual, les pueden ofrecer lo que quieran por sus tierras, a fin que no les van a pagar. Y les pueden ofrecer que les van a poner muy buenas casas en Punta Diamante, o en la zona dorada, o al lado del Acapulco Princes. Como quiera no les van a dar nada, no les importan. Y ya fuera, aquí cierran, y a ver qué va a hacer de ustedes, no les importa. Pero ahora que estamos aquí, y como pasaron varios compañeros aquí a hablar de lo mismo, ustedes tienen que entender que ya no solo están defendiendo su tierra, ahora están defendiendo la dignidad de muchos. Hay mucha gente que está pendiente de su firmeza y de su decisión. Y que si ustedes se doblan, mucha gente va a decir, no se puede. Por eso su triunfo ya no es de ustedes, su resistencia ya no es de ustedes. Así como la resistencia de los zapatistas ya no de los zapatistas, es de mucha gente que tiene esperanza. Porque ahorita lo que salió hoy está dando la vuelta a todo México y a todo el mundo. Y eso que nos estuvieron diciendo, porque además se ve, no es de palabra, pues nada más. Va a agarrar en mucha gente su corazón y lo va a tocar. Y lo va a hacer que se haga grande. Y entonces ustedes son también responsables de ese corazón. De ese corazón que está abajo, que no le crea las noticias. Que no cree que son una minoría. Que no cree que están en contra del desarrollo. Que es una pendejada lo que dice. ¿Qué va a hacer la presa de La Parota? ¿Va a inundar el pueblo y lo va a desaparecer? ¿Ese es el desarrollo? Dice, esta gente se opone al desarrollo porque no quiere que inunden su casa, su iglesia, su panteón. Pues es un idiota el locutor que lo está diciendo o el periodista que lo está escribiendo. Pero ya hay mucha gente que no cree en eso y al revés, empieza a leer al revés. Si las noticias están hablando mal de alguien, es que es bueno. Y si habla bien de alguien, es que es malo. Empieza pues a voltearse. Y ahorita como están metidos todos en de que no hay que mirar abajo, hay que ver a los partidos políticos, hay que ver a los candidatos, a ver qué dicen y si van a debatir o no. Como quiera, hay momentos en que se mete esto, estas luchas porque se hacen muy fuertes. Y se hacen fuertes porque desafían al más grande. Y eso es lo que están haciendo ustedes. No solo están desafiando a Ceferino y a Fox, están desafiando todo el interés de los grandes ricos que tienen en todas estas tierras. Y su ejemplo no solo va a arrastrar a los de Punta Diamante, a los compas de la desembocadura del río Papagayo, a todos los que estuvieron hablando aquí que son de Guerrero o que son de las zonas de aquí cerca de ustedes, sino también a gente de todo el país. Y así como la gente de la Yerbabuena y la gente del Batán, Yerbabuena en Colima y el Batán en Querétaro, van a jalar a mucha gente que los va a apoyar, pero con la esperanza de que se mantengan firmes. Entonces ese es el mensaje que les traigo. En otros lados nosotros llegamos a decir, no están solos. Ahora nosotros venimos a decirles, no nos dejen solos. Porque la fuerza que tienen, la tienen que usar para que otros aprendamos y para enseñarnos a otros. Queremos agradecerles que nos hayan recibido, que nos hayan dado hospedaje, que nos hayan mostrado toda esta alegría que sentimos en el coraje y la dignidad que tienen. Pero sobre todo, les queremos agradecer que nos hayan enseñado. Esperemos que seamos buenos alumnos y que un día les traigamos buenas cuentas. No nada más como zapatistas, sino todas las organizaciones que estamos en la otra campaña y que son, como lo dijeron ustedes, también sus compañeros y compañeras, porque en la otra campaña estamos en todo. Nosotros pensamos, por todo esto que hemos visto, que si logramos unir toda esta fuerza y logramos levantar la vista ahora, no para ver quién nos va a elegir o quién nos va a explotar, sino quién es el enemigo, no nos van a durar. Y entonces el problema no es ya ver qué hacemos si nos atacan, sino el problema va a ser de ellos, qué van a hacer cuando vayamos por ellos. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.